Juan 8. Continuando nuestro estudio de Cristo en esta mañana, vamos a observar que Cristo era un hombre de paciencia casi infinita. Versículo 1. Y Jesús fue al monte de los Olivos. Esto era realmente parte del capítulo anterior. Esto fue después de un día de mucho trabajo en el ministerio. Pero se levantaba temprano para continuar con diligencia en todo lo que Dios lo mandaba hacer. 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Eso fue gran causa de sus ataques. Es que Cristo no enseñaba como los fariseos, citando a otros maestros. Cristo enseñaba con autoridad. Y siempre había gente que deseaban escuchar lo que dijo. Todo lo que dijo era bíblico, muy consistente. Jamás se contradecía a sí mismo. Delante de Cristo, los oidores recibían su alimentación espiritual. Y por lo tanto, los fariseos, los escribas, todos los religiosos profesionales se sentían celosos. Tres. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. El castigo para el adulterio era severo. Pero era muy raro tener testigos que vieron el acto, porque era algo que se hicieron en secreto. No tenían cámaras secretas como ahora. No era suficiente haber visto una mujer visitando la casa de otro hombre. Fue necesario ver lo que pasaba para ser testigo en tales casos. Por eso, estudiando esta historia ya por 20 siglos, muchos han concluido que eso era una trampa. Y no solamente para Cristo, que estaba bajo ataque, sino para esa mujer también. 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Presenta la ley de Moisés como que era su opinión. Eso es lo que Moisés dice. Algo que te pudiera discutir o hasta contradecir. Pero Moisés no inventaba preceptos. No, la ley de Moisés era la ley de Dios. Levítico 20 y 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Para Dios eso era algo muy serio, porque Dios siempre quiere proteger a la familia. Los votos matrimoniales, como vimos la semana pasada, los votos son sagrados. Para Dios el pacto es sumamente importante y no es algo que se puede burlar. En otra parte dice en Deuteronomio 22:22, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y hermano, para intentar entender estos asuntos en el mundo moderno, hay que observar que no todo pecado es también un crimen. Nadie fue llevado jamás a los jueces por su corazón de avaricia. Pero si se robaba algo, era diferente. El robo es un pecado y un crimen de ser juzgado por la corte. Y aún antes de Moisés, en los tiempos de Job, se presentaba el adulterio como un crimen. También, Job 31:9 dice, si fue mi corazón engañado cerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muera para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, que han de castigar los jueces. Los jueces no están involucrados si no es un crimen. Y esto no fue solamente en el pueblo de Dios, sino en muchas culturas alrededor del mundo, el adulterio estaba considerado como un crimen, porque se entendía en su capacidad de destruir a la familia. Y en un sentido, celebramos hoy el hecho de que la familia es sagrada. 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Surgen muchas preguntas. ¿Por qué la trajeron a Cristo? ¿Ellos eran las autoridades? ¿Por qué no se juzgaban el caso conforme sus reglas? ¿Qué tenía Cristo que ver en esto? Y hay otra cita aplicable en Lucas 12:13, dice: Le dijo uno de la multitud, Cristo estaba pasando y alguien gritaba: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Qué quiere decir? Cristo no vino su primera vez como magistrado para juzgar casos civiles ni criminales. Tal vez el joven aquí tenía un buen caso sobre su herencia, pero Cristo no vino para juzgar tales cosas. Las cortes estaban abiertas. Así que eso era una trampa doble. Era una trampa para Cristo y seguramente la mujer era víctima de la misma trampa, como voy a explicar. 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, muchos han especulado a través de los siglos sobre qué escribía. Pero se escribía para mostrar que no tenía la menor interés en su juego. Estaba tratando de ignorarlos. Ellos deseaban ponerlo entre la pared y la espada. Si la dejaba libre, sería rechazando la ley de Moisés. Si la condenaba, no sería amigo de pecadores como antes. Cristo no pudo rechazar la ley de Moisés porque era la ley de Dios y Cristo, siendo Dios en carne, era también su autor. Cristo no pudo hacer algo inconsistente consigo mismo. Los fariseos malvados tenían todo esto bien preparado y planeado. La mujer a lo mejor era débil, a lo mejor tenía un matrimonio pésimo, tal vez con un abusador o a un hombre que también era infiel. Y es muy probable que esos malvados buscaban a un guapo para seducirla, pagándolo bien por el trabajo. Y es normal, si usted ha sido cristiano por tiempo, he escuchado miles de mensajes sobre ese pasaje, y casi siempre se preguntan: ¿y dónde estaba el hombre? Si tenían testigos, seguramente los testigos vieron el hombre. Pero si eso era una trampa planeada, organizada, como muchos creen, el hombre a lo mejor estaba contando su dinero y preparándose para un viaje a otra parte. Y por supuesto, si eso es lo que pasaba, Cristo sabía de todo esto y era despreciable. 7. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Cristo apelaba a sus conciencias. Con unas pocas palabras se acababa con su juego. Todos estaban culpables en la preparación de esa perversión de la justicia. Todos formaban parte de una generación mala y adúltera. Mateo 16, 4. La generación mala y adúltera demanda señal. Y aquí Cristo simplemente seguía la ley, su ley. Deuteronomio 17, 6. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo hombre, de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es que al fin y al cabo no tenían testigos calificados. Cristo simplemente seguía la ley, porque su ley era perfecta. Muchos que casi jamás consideran la ley de Dios y su sabiduría piensan que la ley solamente habla de castigo, punto. Pero no, la ley habla de pruebas, de testigos, de trámites de justicia. Y hay otra conclusión mala que muchos sacan de todo esto: se creen que nadie puede juzgar a nadie si no es una persona perfecta, enteramente sin pecado. Imagínate un niño o un joven astuto que caga bajo el castigo de su padre y dice: lo siento, padre, sé que hice mal, pero tú no puedes castigarme porque solamente el que esté sin pecado puede arrojar la piedra. Y así muchos tratan de emplear este pasaje. Pero es absurdo. Cuando Cristo dijo al que esté sin pecado, se refería al caso de la mujer, con sus evidencias y su trampa. De otra manera, ningún juez, ningún padre, ningún anciano de la iglesia pudiera juzgar nada, porque nadie estaría perfectamente sin pecado. Y parece que eso es lo que el mundo moderno quiere. Un mundo de caos total, pero eso es otro mensaje. Porque muchos citan este pasaje, dije a algunos hermanos antes del servicio, que hasta Madonna ha regañado a papas con ese pasaje. 8. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los ancianos salieron primero porque sabían ya el juego ya se acabó. Pensaban que tenían su plan perfecto. Pensaban que tenían a Cristo, Dios en carne, entre la espada y la pared. Pero todo se acabó apelando a sus conciencias. 11. Interesándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. No dijo: ninguno, payaso. No, ninguno, Señor. Ya estaba recibiendo a Cristo como Señor. Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cristo ha aplicado su ley perfectamente. Y al fin de cuentas, ni se quedaba ni un testigo calificado. Cristo continuaba como amigo de pecadores, como en el capítulo 4, perdonaba a una mujer que ha tenido 7 matrimonios. En otro libro se sacaba 7 demonios de una prostituta. Se continuaba como amigo de pecadores y también como uno que honraba la ley. Porque Cristo dijo en Mateo 5, 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, continuando con el capítulo, vamos a seguir hasta el versículo 30. Ahora, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es uno de los versos más bellos del Nuevo Testamento. En nuestros tiempos hay muchos confundidos, muchos que ni saben por qué están aquí en este mundo, tampoco saben si vale la pena continuar viviendo o no. Y esto es porque se andan en las tinieblas. Sus vidas están oscuras. Pero llegando a Cristo, unos nuevos caminos de luz se abran delante de sus ojos. 12. Otra vez Jesús les dijo diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero esto siendo un concepto tan bello, tan poderoso, que Cristo tenía que caer otra vez bajo el ataque. 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Como Cristo empleaba la ley, ellos también deseaban aplicar la ley, atacándolo. 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y hermana, hermano, cuando tú andes con Cristo en la luz, tú también vas a tener la certeza de que sabes de dónde has venido, tal vez de pecado terrible, pero vas a tener la certeza que has sido rescatado y que tienes un rumbo nuevo, que eres ciudadano de los cielos. A veces la gente cree que nosotros somos arrogantes porque tenemos tanta confianza. Ellos confiando en sus propios méritos, que siempre faltan. Pero es más arrogante para ellos vivir dudando de lo que Cristo nos dice en las Escrituras. 15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. No vino como juez. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Cristo siempre hablaba así, de que no era solo, sino que su Padre, Dios, estaba a su lado. Y no solamente eran palabras, sino que se daba muchas pruebas. La evidencia era y es demasiada. 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y no era solamente el Padre, sino Juan Bautista. Este fue el propósito de su ministerio, de su vida: dar testimonio de la identidad de Cristo. Juan 3:28, vimos hace unos meses: vosotros mismos me sois testigos, Juan hablando, de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Muchos testigos. Y el Padre habló cuando Cristo era bautizado. Y Cristo era bien consistente, jamás cambiaba su mensaje. 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está su padre? Sabían que Cristo no era realmente hijo de José. Estaban insinuando mucho. ¿Dónde está su padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Eso es como el mensaje anterior, la semana pasada. Cristo estaba en el único país del mundo que tenía la palabra, el templo, la historia de los profetas verdaderos, y dijo al liderazgo, ustedes ni conocen a Dios. 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Todo esto pasaba en un lugar público. Ellos se atacaban a Cristo una y otra vez, y Cristo, manteniendo la calma, y veremos por qué, comunicaba la verdad. 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Cristo estaba regresando a la gloria en poco tiempo, y ellos no eran aptos para tal lugar, sino que iban a morir en sus pecados. Y los que se mueren en sus pecados también se resucitan en sus pecados. Como Cristo dijo en el capítulo 5, en 5:28 de este libro, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Con calma Cristo los informaba que estaban en rumbo al infierno. Eso es lo que quiere decir, en vuestro pecado moriréis. 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice, a dónde voy? Vosotros no podéis venir. Es que no entendían nada esos, sino que andaban en la oscuridad, Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cristo no iba a suicidarse, pero muchos de ellos sí. Cuando vinieron los romanos más tarde para destruir su ciudad, sabemos todo esto de las historias de Josefo. 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con calma se repetía una otra vez la verdad, siempre consistente con lo que dijo antes, porque sabía que algunos estaban actualmente recibiendo la fe. Siempre es así. 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo era la única esperanza para ellos, y puedo decirte en esta mañana que Cristo es la única esperanza para ti. Y si no llegas a Cristo, te puedo asegurar de la misma manera, en vuestros pecados moriréis. 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Después de todos sus milagros, después de toda su enseñanza sublime, bíblica, después del testimonio del Padre y de muchos confiables, no entendieron nada. Dicen, ¿quién eres tú? Y es posible que haya alguien aquí en esta mañana en la misma condición. Y si es así, quiero orar por ti al fin del servicio. 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Firme adelante, Cristo proclamaba la pura verdad. 27. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Sus mentes, sus corazones estaban completamente cerrados. Y hay muchos como ellos en nuestra generación. 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Cuando Cristo estaba levantado por la cruz, muchas cosas pasaron. Vino la oscuridad al mediodía, vino un terremoto, una cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hasta un soldado romano estaba convencido de que Cristo era auténtico. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Pero esos judíos, viendo todo, no iban a venir a Cristo en fe, sino como Cristo dijo aquí, en este capítulo, iban a morir en sus pecados. ¿Y tú? 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nadie en la historia del mundo pudo decir esto en honestidad, aparte de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Ahora estamos llegando al fin, versículo 30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Eso explique por qué Cristo continuaba con firmeza, consistente, sin perder la calma. Aunque habrá siempre burladores, también habrá personas que Dios va a tocar. Aun cuando parece que no están logrando nada, el Espíritu Santo anda obrando, porque la palabra de Dios no volverá vacía. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Ahora, en conclusión, solamente tengo un punto de aplicación. Cuando estos judíos vieron todo lo que pasaba con la muerte de Cristo, sabiendo que era el Salvador verdadero, no quiere decir que iban a creer y estar salvados. No, 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 no. Es que perdieron su oportunidad. Tenían mucha enseñanza, muchas llamadas al arrepentimiento, pero no deseaban responder. Y ojalá esto no es el caso de alguien aquí en esta mañana, pensando que siempre tendrás otras oportunidades en el futuro. Puede ser que te termines como Esaú en el libro de Hebreos, y con ese texto vamos a cerrar. Hebreos 12:15, y estamos cerrando. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Sabemos que tú estás aquí con nosotros y posiblemente estás llamando a alguien en esta mañana, alguien que tiene que realmente venir a ti, tal vez alguien que ni ha estado bautizado, Señor. Mueve, Señor, entre nosotros, Señor, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a disfrutar ese día, pero saliendo de aquí, meditando en estos puntos serios. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.